If you're looking for all hit music that reaches out and squashes your time, you just found it.
It's your time.
¿Sigues buscando fuera lo que siempre estuvo dentro? ¿Todavía persigues ilusiones esperando a encontrar la verdad? ¿Te sientes cansado de andar sin rumbo fijo? ¿Estás preparado para hacer tu propio camino, para encontrarte contigo mismo y descubrir que nada es lo que parece? Es tu elección,
es tu elección,
es tu camino,
es tu camino,
es tu existencia.
Pero
ten en cuenta que si tú no lo decides,
seguramente
alguien lo hará por ti.
Esto es Detrás de lo Aparente. Radio Pego, la mirada del ser humano.
Parecías el cuello de la del exorcista ahí girándose.
Haciendo ruido. Ya vamos perdiendo mi nombre. ¿Qué puede ser la esfera de conciencia cuando realmente no sabemos nada? No tenemos ni idea de nada y tenemos que imaginarnos la esfera de conciencia. Claro, porque mira, cuando uno nace, pues se conecta a la vida y te comunicas, te interactúas con la realidad. Con la realidad, ¿y qué tenemos? ¿Qué tenemos en las manos? ¿Qué tenemos? Pues tenemos la mente, ¿no? Todo es mente. Claro, las personas, ¿con qué piensan? Con el cerebro, ¿no? Dice, la gente piensa con el cerebro y eso es la mente está metida dentro del cerebro. Y luego está el término conciencia. Claro, pero eso, y dices, la conciencia debe ser la inteligencia. Entonces, ¿qué relación hay entre la mente y la inteligencia? O sea, manejamos unos parámetros muy muy distintos, muy distintos a lo que podemos relacionar con la esfera de conciencia. Porque claro, dices, pues si la conciencia es la inteligencia, ¿qué puede ser la esfera de conciencia? O sea, son cosas muy complicadas. Yo me acuerdo cuando mi hija era muy pequeña, Yo estuve durante mucho tiempo insistiendo con ella. Yo cogía cualquier objeto de mi casa y se lo enseñaba y siempre decía, zapato, aunque cogiera un lápiz. O sea, yo intentaba modificarle la comprensión de las cosas, ¿no? El que identificara un bolígrafo y le decía zapato, hasta que ella lo repetía, ¿no? La verdad me llevaba bastantes broncas de todo el mundo cuando me veía hacerlo, porque decían que la estaba volviendo loca, ¿no? La estaba volviendo loca, pero a mí me gustaba jugar con eso.
Al Congreso de Teatro.
Si a mí me gustaba
el
jugar.
Zapato de tacón, te hubiera mojado.
Ah, el zapato de tacón. No, pues mira, me persigue el zapato. Me persigue el zapato. Pues mi hija muy pequeña, casi no sabía hablar, repetía zapato. Pero con el tiempo empecé a quedarme bastante descontento con mi actuar, no por las repercusiones en ella, sino porque empecé a ver que mi hija decía zapato a cosas que no eran zapatos, pero notaba cómo entendía perfectamente lo que era cada cosa. O sea, ella tenía una comprensión natural del mundo que le rodeaba, aunque las palabras que utilizaba eran zapatos para cosas que no lo eran. Entonces empecé a notar que el efecto que yo buscaba pues no daba resultado, porque no conseguía engañarla. Y claro, y ustedes se estarán preguntando, ¿y qué tendrá que ver esto con la esfera de conciencia? Pues
bueno, amigos, pues
simplemente,
si os parece, simplemente, sí. Si os parece, vamos a comenzar el programa. Hoy tenemos una charla muy interesante y a la vez quizá difícil, tanto para poderlo explicar como para los oyentes, que es posible que les suene un poco complicado estos términos, ¿no? Hablaremos de la esfera de conciencia, qué es y cómo funciona, sabiendo que antes debemos desprendernos de la conciencia artificial, pues esta nos impide el acceso a la conciencia del ser, para así tomar el mando el ego, energía del grial omnisciente. Este ego de la conciencia del ser, que junto al bril, energía de un espíritu consciente de sí mismo, y el amor, amplitud modulada de onda resonante, forman la palabra Eva, la primera mujer, y el vientre procreador. Bien, vamos a intentar un poco desgranar esto que resumidamente se ha dicho, y esperemos aclararlo. Así que continuamos,
vale,
si parece.
Pues empiezo aclarando.
Buenas noches,
yo todo
Tridi.
Buenas noches.
Eso es. Buenas noches. Buenas noches, José.
Buenas noches, Vilma, Tridi.
Buenas noches, Alberto, Alejandra, Antonia.
Hola, buenas noches a todas.
Buenas noches.
Bien, pues continuamos.
Yo estoy impaciente.
Bueno,
porque...
Sí, bueno, a lo que iba. Pues
a lo que
iba. Esto viene. Sí, pues esto viene a que para mí la esfera de conciencia tiene mucho que ver con eso. Porque a mí lo primero que se me viene es el alma y el espíritu, que no dejan de ser palabras. Palabras. Podíamos decir zapato y calcetín con el alma y el espíritu y serían lo mismo. O sea, estamos hablando de energía, y la esfera de conciencia hay que buscarle la energía para poderla comprender, se llame esfera de conciencia o se llame zapato.
Esto es lo que yo iba a decir. Bueno, que en nuestro universo todo es energía, y que no hay una división de esa energía, y que además es sin forma, ¿no? Y que todos, y existen todos los puntos del universo, esa energía infinita. Entonces, claro, uno se pregunta, entonces, ¿qué es la conciencia? Si nosotros mismos somos fractales de esa energía.
Bueno, cada uno va un poco, pienso que dando su sentido, ¿no? Yo empezaré diciendo...
Mayo está 33, Mayo está 33, vente a la 42, muchachos, vente a la 42.
No, es...
El universo repite un patrón fractal en todas las escalas.
Sí.
Y las distintas singularidades.
Sí.
El fractal 3D, el fractal José, así.
Sí. Yo quiero decir primero que para mí la esfera de conciencia no es un zapato, aunque se podía llamar zapato, ¿no? hasta ahí podemos llegar, pero bueno, se llama esfera de conciencia. Mi interpretación un poco, y bueno, por los años de blog, no por esto es que esto me dé más o menos razón a lo que voy a decir, pero sí un poco sí como lo siento, porque realmente estamos hablando de conceptos totalmente abstractos. Realmente hablar de energía cuando somos materia y cuando cuesta realmente... imaginar lo que es estar en un estado, por ejemplo, de conciencia. A ver, para mí hablar de conciencia es una cosa que... hablar de conciencia, primero, la conciencia para mí es un estado de estar consciente o de ser inconsciente, ¿no? De esto ya hemos hablado, lo que es pertenecer a lo que es el consciente colectivo y saber realmente quién es uno, pero no desde el punto de vista de lo que nos marca la programación, de lo que nos marca el ego, que de todo esto hablaremos, ¿no? Estar conscientes, saber de, por ejemplo, nuestra multidimensionalidad. Y esto es algo que hoy se puede ver en este programa, porque somos seres multidimensionales, ¿no? Entonces, para mí, definiendo un poco, separando, haciendo un poquito ya partes o parcelitas, os diría que la conciencia es una cosa, es un estado, la esfera de conciencia es otra cosa, y hablar de la esfera de conciencia es un sentido abstracto, ¿no? Porque en su interior de esa esfera, lo que se podría hablar, que es lo que está, es la conciencia del ser. Y digamos que esa conciencia del ser, cuando nacemos o en el momento de la concepción de la unidad de carbono, del individuo, es cuando, ya hablamos en su momento del cordón de plata, ese punto de enlace donde por conexión, por algoritmo divino, digamos que a la unidad que se va a conectar, ya se le da la posibilidad, el don divino de albergar la conciencia, ¿no? Porque estamos dentro de este espacio matricial 4x4 y el ser humano es la especie representativa que de todas las especies, digamos, es galardonada con tener la conciencia, de ser consciente de sí mismo, ¿no? O sea, ser consciente de sí mismo, sencillamente...
¿Qué es la conciencia del ser? ¿Qué es la conciencia del ser?
La conciencia del ser es lo que te conecta a ti, tu parte humana, tu parte de carne y hueso, con tu parte, tu parte, como te diría, tu parte divina, tu parte eterna, la que nunca muere. Nosotros como parte humana.
¿Y eso cómo lo sabes?
Ah, yo no sé, yo no me...
La energía original como singularidad.
Sí. ¿Que cómo lo sé? Pues volvemos a lo que hemos comentado en otra pregunta, Tridi. Sencillamente porque lo siento que es así, porque si no lo sintiera así, pues no le diría de DLA, estaría viendo el partido de fútbol ahora. O sea que, sencillamente. No te puedo dar otra explicación.
No, hombre. En el palco.
¿De dónde venimos? Porque el universo, claro, también es consciente de sí mismo.
Sí. Esa fractalidad a la que aludes, por ejemplo, Alejandra, esa fractalidad es así, digamos que a gran escala, justamente hoy que ha publicado Morfeo esa ampliación de la esfera, este artículo, ahí os habla de cómo la fuente, o sea, digamos el citelio, proyecta ese rayo Qom y cómo se produce, digamos, ese cuántar, ¿no? Que es esa primera esfera de consciencia, ¿no? Entonces quiero decirte, si eso pasa a nivel macro, a nivel único, digamos que eso, por fractalidad, eso se va, digamos, se va trasladando, ¿no? Como si fueran zoom más pequeñitos hasta la última parte más pequeña donde se repite el mismo proceso, que sería, por ejemplo, el proceso de que parte desde la concepción. Fijaros que parte también la concepción, parte desde que ese espermatozoide y ese óvulo fecundan, ese instante, ese no sé, de explotar de energía, ese choque de sí existe, ¿no? En la propia creación, ese inicio, el verbo, no nada más empezar, la propia creación también tiene ese choque inicial, el dosí, y también nos pasa a nosotros en el momento de la concepción, que es ese instante, ¿no? Que es donde la esfera de conciencia se le atribuye a la unidad de carbono que van a hacer. ¿Que por qué esto es así? Pues bueno, pues perdón, Vilma, que te digo que quieres meter baza y estoy, sí.
No, lo que quería decir es que la conciencia del ser, que dice Tridi, ¿y qué es eso, la conciencia del ser? Pues yo la veo de esta manera, y que la veo como un retornar a tu parte primigenia, a tu parte original, como por ejemplo es cuando eres niño, con esa inocencia en la que ves las cosas, con esa sinceridad en la que te expresas, con esa sensación de libertad que tienes. Es, quizás sería esa, sí. ese volver a ese origen, sí. y ese para mí sería a lo mejor la conciencia del ser, por decir algo.
Es la luz, porque mira, te iba a preguntar, lo que pasa es que claro, me has desmontado todo, porque lo has dicho muy bien lo que es la conciencia del ser, porque te iba a preguntar, una persona que no se preocupa, jamás se ha preocupado por temas relacionados con la espiritualidad, sino que ha vivido en la materialidad toda la vida, puede tener acceso a esa conciencia del ser. Claro,
por supuesto.
Yo pienso que sí, sí. Exacto, claro, sobre todo basado en el esquema.
Es que hay un momento, Tridi, en que en el proceso de lo que es la cada individuo, cada persona que se conecta, hay un momento en tu vida donde realmente tú tomas dos caminos. Es decir, cuando tú tienes... es que, claro, hay que empezar a hablar de lo que es el revertimiento de esa esfera de conciencia, cómo se produce, y claro, esto alargaría mucho el programa. Y si no lo decimos, claro, quien nos está oyendo no tiene ni idea de lo que estamos diciendo, ¿no? Entonces, lo digo por centrar un poco el orden, porque si no, sí, probablemente diremos mucho y no diremos nada. Entonces, en primer lugar,
sí,
yo lo que recomendaría...
Estaría bien.
El orden. No, es que esa conciencia...
Sí. En primer lugar, yo lo que recomendaría...
O sea, la conciencia se queda como encerrada, ¿no? En el momento...
A ver, Antonia, perdona, es que se te oye... Dilo, habla. Un poquito.
Se me oye mal. Ah, pues decir que la conciencia, lo que ocurre es que en el nacimiento, al continuar la octava, en el otro choque, se queda como, o sea, se queda aislada, ¿no? Se le empieza al servidor a crear una conciencia artificial, porque la esfera está, o sea, la esfera de conciencia está formada por puntos, ¿no? Infinitos puntos. Esos miraban hacia el interior en un principio, ¿no? Cuando tú estás desde la concepción, ¿qué ocurre? Que al nacer manipulan esto con este programa y revierten la esfera, todos esos puntos miran hacia el exterior, y como la conciencia, o sea, lo que es la conciencia del ser, queda como aislada, ¿no? Con un concepto de materia, nada más, se olvida de que existe el ser, de que tiene una conexión ahí. No sé si me he explicado bien.
Sí, bueno, es que, ¿sabes qué yo pasa? Que se cortaba un poco.
Sí.
Sí, Mayo...
Sí, quería comentar primero, es remitir a la gente a que lea en el blog el artículo de la esfera de conciencia, que está con fecha de 12 de octubre de 2011. Es que es fundamental, ¿no? Leerlo, porque a su vez esto te habla y te remite a otros artículos donde se tratan otros conceptos. Entonces, permitidme rápidamente, os doy una sinopsis, ¿no? De cómo entiendo yo que se produce esto. A ver, ¿por qué estamos nosotros como unidades de carbono o como parte de la materia, como parte humana, transitando en este espacio matricial en la Tierra, en el 4x4? En primer lugar, esto, nosotros estamos aquí porque, bueno, nuestro ser tiene una necesidad de experimentar, de vivir experiencias, y bueno, pues cada uno venimos aquí con un cometido, y es el motivo por el que nos conectamos, y estamos desde que nacemos hasta que partimos. Ahí tenemos una existencia, tenemos una plantilla existencial con unos trabajos y unos objetivos que serán los que sean, y se transitarán de una manera o de otra, pero los resultados serán los que sean, buenos o malos, pero son los que son, ¿vale? Entonces, estamos aquí porque nuestro ser tiene una necesidad de conectarse, y somos uno de sus avatares, ¿vale? Como unidades de carbono, que es nuestra parte humana. Entonces, en el momento de la concepción, ¿vale? Está ese choque dosis, que es como se produce tal cual en la creación, y como bien decía Alejandra, es una fractalidad que, bueno, digamos, se refleja desde lo más grande hasta lo más pequeño, repitiéndose de una manera similar el mismo proceso. En ese choque dosis, lo que es algoritmo divino, lo que se nos da es, como especie representativa, lo que os digo, lo que es la capacidad de albergar conciencia. Y ¿cómo nos conectamos nuestra parte humana con nuestra parte de del ser? Pues bueno, hay un nodo, un punto intermedio que es la esfera de conciencia, que en su interior está la conciencia del ser, cuidado, que es digamos la interfaz que comunica, pone en conexión al ser en contacto con su unidad de carbono. La unidad de carbono está en contacto con el ser en el momento está, digamos, siendo gestada en el vientre de la madre, ¿no? Por el proceso que os he explicado. Entonces, cuando la unidad de carbono, la persona, nace y toma en contacto ya nada más nacer con la realidad subjetiva, y ya empieza a entrar de pequeñito o de pequeñita en la programación, tenemos ya, fijaros, en la octava de desarrollo, el choque FAMI. En ese choque FAMI, lo que se empieza es precisamente a sentir el efecto de la programación y ese contacto con la realidad subjetiva. Y es cuando la unidad de carbono empieza a influenciar en lo que es el efecto del virus del deseo. El virus del deseo, que es un virus, lo que hace es esa esfera de conciencia que está rodeada por infinitos puntos que están todos en el proceso inicial mirando hacia adentro, hacia la conciencia del ser, menos uno que mira siempre hacia la materia, un punto, un vector, lo que hace es, el virus del deseo es todos esos puntos que miran hacia adentro empezar a revertirlos para que miren hacia afuera. De tal manera que cuando todos los puntos que miraban hacia adentro ya miran hacia afuera y miran hacia la materia, lo que dejan es a la conciencia del ser aislada. Y la interfaz o la conexión entre la unidad de carbono y el ser que existía queda totalmente cortada. A partir de ese momento, que puede ser la edad de 4 o 5 años de la persona, es cuando uno empieza a deambular ya en la existencia conforme nos la explican. Podemos pertenecer al inconsciente colectivo y deambular el resto de nuestros días transitando inconscientemente por esa plantilla existencial con todo lo que tenemos que recorrer y los resultados que recogemos de manera inconsciente y terminar viviendo como un burgués, ¿vale? O también tenemos un punto de inflexión donde tomamos una decisión, en esa ecuación de decisión, de irnos hacia el consciente, hacia la existencia consciente, ¿no? Y a partir de ahí tú puedes optar por ser buscador, encontrador.
La consciente, las dos humanidades.
Correcto.
Aquí hay personas con un grado de conciencia con el ser, o sea, de conexiones con el ser, y personas que tienen muy poca conexión con el ser, que en DDA es lo que llamamos conciencia artificial. O sea, que tenemos dos conciencias, una que sería la que definió Vilma, la conciencia del ser, personas que tienen un grado de naturalidad, de niñez, de luz, diferente a los otros.
Autenticidad.
Sí, y ambas, pertenecen al universo de la esfera de conciencia, ¿no, Valle?
Sí, pero ahí pasa una cosa, Trivi, hasta ahí es correcto. Lo único que pasa es que la esfera de conciencia, cuando queda totalmente revertida a los 4 o 5 años, ya digamos que se corta la conexión. Es, por ejemplo, cuando ya dejamos de creer en los Reyes Magos y ya nos volvemos personas adultas, ¿no?
¿Tú crees?
¿Tú
crees? ¿Tú crees que todo el mundo? Sí, pero es que yo creo que
siempre habrá alguna
excepción, el revertimiento, ¿no?, de la esfera de conciencia no es homogéneo en todo el mundo, no es homogéneo, porque si no...
Lo de los 5 años, a ver, esto puede ser una manera un poco de marcar, ¿no?, lo que es la edad de un niño, o cuando ya uno empieza a notar que mintiendo, empiezas a encontrar la mentira. Oye, si soy capaz de mentir, a lo mejor la regañina de mis padres no la llevo, ¿no? Ya empiezas a saber lo que es la picardía, ya digamos, empieza a entrar cada vez más en el juego
Pero yo creo que son dos usos. La esfera de conciencia tiene dos usos. El uso artificial y el uso de la conciencia del ser. Pero yo creo que se alterna a lo largo de la vida. Porque mi padre, si me estuviera escuchando, podría estar diciéndome ahora perfectamente que estoy diciendo estupideces. hablando de estos temas.
Como el mío.
Hablando de estos temas. Pero reconozco que mi padre tiene una gran expansión en su esfera de conciencia y tiene muchas conexiones a la conciencia del ser y lo ha tenido a lo largo de su vida. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Que el vertimiento de la esfera yo lo entiendo, ¿no? Yo lo entiendo porque te enfocas en el ego, ¿no? En los yoes que todos los tenemos, ¿no?
Claro, es ahí donde
imagino,
voy,
yo me imagino que hay grados o alternancia entre esas dos conciencias.
Es que una cosa es, a mi entender, el tener ciertas conexiones esporádicas con tu parte más esencial, que prácticamente yo creo que muchísima gente, si no toda, mucha gente al menos, la tiene a lo largo de su vida. Eso es una cosa que es un poco lo que tú estás diciendo, Tridi, con respecto a tu padre, ¿no? Y otra cosa es empezar a ser consciente de hacer un regreso a tu casa, ¿no? A tu origen. Y ese digamos, claro. Exactamente, y con un trabajo personal que sabes que tienes que realizarlo día a día y segundo a segundo.
Sí, eso es otro cantar. Te interrumpo solo un momentito. Yo pienso que ese regreso a casa dura muchísimas octavas, pero
por supuesto.
Muchísimas existencias.
Hasta que te vayas de aquí.
Sí.
¡No!
Yo creo que el regreso...
Bueno, sí.
Que te vayas de aquí.
Coleando, manténganlo en la mente, los pies tocando tierra y la mirada al horizonte. Saboreo las victorias y musico las derrotas, de la mano de los lágrimas a las más altas cotas. No me las doy de nómada, sé dónde está mi casa, sé dónde tengo que llegar si quiero hallar la calma. Conozco la paz del alma y también el caos, dormí con los pies helados anhelando el alba. El micro en la palma y la palabra como arma, dótenme de autoridad para desautorizar el karma. Un espíritu libre que derrocha dopamina o un puñado de átomos que maldice la rutina, así soy según el día. Hoy voy a ser sincero, harán falta más que voces para crear un mundo nuevo. Que yo hago lo que puedo, que no hacerlo sería faltar al respeto a los que por soñar con él murieron. Es tan simple como eso, el mundo no es bonito. Quien se escuda en la droga y quien lo hace en un libro. Mantén la mente culta, mantén el equilibrio, pero cuida que en tu tumba por lo menos haya un lirio. Yo evito el delirio con razonamiento empírico. El rito científico para el juicio fue magnífico, sirvió para el propósito y para el pronóstico. Evitó el miedo a lo místico, instigó mi valor crítico. Lo emocional se va de la cuadratura del círculo con placidez mundana y se tacha de insensible al humanista racional en pro del drama, en otro gran recital de la estupidez humana. En fin, lo estático y repetitivo es irrisorio y aburrido, confuso aquello activo, aleatorio y sin motivo. Y tú, si sigues vivo, deberás clarificarte, porque en medio yace el arte.
La vida no tiene sentido ni valor, somos un querer que nunca puede satisfacerse ni detenerse, y es por eso que vivimos en permanente sufrimiento cuando no alcanzamos los objetos de nuestro deseo. Un profundo tedio cuando los alcanzamos. La realidad no es lo que nos representamos o pensamos, sino que es profundamente absurdo.
Pago las consecuencias de creer que escribiendo introspectivo cambio algo. La guerra es interna, la lucha es eterna y por supuesto no me salvo. Salvo si pienso en la muerte, que igual me calmo. En el perpetuo negro acabaremos sin remedio y eso es simple. Tan tremendamente fácil de entender que convertimos lo que le precede en un incomprensible enredo a merced de resolver. Y en resolverlo andamos entre hermanos procurándonos confort. La cartera tirita y yo divago por deporte, porque el rap es el soporte de este soldier sólido somier que cubre nuestro revólver. Devolvedles el amor a los corazones nobles que se vieron abrumados por el peso del contexto. Joder, no volváis a llamar pobre al que aporte dignidad al vertedero que mal llamasteis progreso. Pobres los secuaces de este sistema obsoleto que quieren que te agaches y te ganes el respeto, y el respeto no se gana, es más, solo se pierde. De entrada trato igual a todo el que se ponga enfrente, y así acaso te delatas el ímpetu de la ignorancia por salir a flote, es imparable. Las falacias andan desbocadas, campan a sus anchas en casa del cafre, y yo vivo con fe de ratas. Nada pasa si derrapas y derrapas la cabeza hasta que asome la conciencia. Si no te examinaste, te mando mis condolencias. Con dolor y ciencia cociné mi independencia, amor y resistencia para el que sigue y lo consigue. Los 10 días de Iker y el valor de la insistencia. Valora bien la vida con la fuerza de la inercia, porque el tiempo apremia. Fundamental que aquí se trate de tocar la antimateria, antimaterialista hasta la médula. Mesura tus acciones, orgullo es que mi ropa quepa toda en 3 cajones. Lo que sale de mi boca sigue en duda, y por fortuna alivio aún con 1000 contradicciones. No me ponen topes los faroles de mi cuerpo, torpe mecanismo al que ya siento envejeciendo, pero sigo tan feliz de estar viviendo, que tienes que entender que no derroche mi energía en tus lamentos. Solo dosifico mi atención, de arrepentimiento estoy exento, que no sea eso motivo de enfrentamiento, y que terminéis el verso que haya dejado a medias cuando se me lleve el viento.
Sí, 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 claro. Sí,
pero, está ahora mismo, porque somos expresiones holográficas del universo, y tenemos que nosotros somos como una línea entre el universo interno, como por ejemplo nuestros átomos, electrones, los quarks, nuestras células, y proyectándola a través de nosotros mismos, proyectamos nuestro interno en lo externo. Y es cuando nos sorprendemos y nos maravillamos de los astros, del cielo, de las estrellas. Creo que ese es el proceso. El regreso a casa está aquí. Estamos en casa. Tenemos que reconocerlo y recordarlo.
Bueno, para mí el volver, el estar en casa, es cuando uno ha sido capaz de dar esa vuelta de tuerca en uno mismo, cuando se ha desprendido de la consciencia artificial, porque empieza con una coherencia en su vida, y esa coherencia le lleva a unificarse a sí mismo, a no estar fragmentado, que es lo que te ha hecho la conciencia artificial, fragmentarte en varios, en unos cuantos ego, yoes, con lo cual lo que ha supuesto ha sido una dispersión de esa personalidad, que le ha llevado a no reconocerse en absoluto. Entonces, cuando uno empieza a unificar todos esos yoes, cuando uno trabaja con la coherencia, que es la forma que se tiene de unificación, entonces la consciencia artificial desaparece, la destierras de tu universo, y entonces ahí empiezas a poder tener esos contactos.
Pero reconóceme que ese trabajo no dura una existencia. Ese trabajo puede durar 10, 15, 20 existencias. Eso no se consigue en una sola vida.
Sí, eso es cierto.
Es posible,
eso es cierto.
Es posible.
No, yo creo que no. Sí. Yo creo que no es posible.
Sí.
Bueno, vamos a ver. Claro que es posible.
No lo sabemos. En la primera existencia y en esta última.
Claro, es que...
No,
es que
claro. Que somos proyectores holográficos.
Sí. Claro, ¿en qué, además, ¿en qué existencia estamos?
En que proyectamos nuestro interior, nuestra energía interior, matriz.
Sí, yo quería decir...
Pero siempre que los diferentes caminos que nos lleven a eso, eso es acompaña.
Yo, sin desvirtuar...
Pero siempre estuvo latente. siguiente.
Sin desvirtuar mucho el tema, porque es denso. A ver, lo de volver a casa. A ver, bueno, de la, ¿cómo era? Las moradas del padre son inmensas o muchas, ¿no? O sea, cada una a cuál corresponda. Un oscuro, desde luego, tiene que tener una morada que puede ser totalmente distinta a la de otro. Al final, ¿cuál es la morada de cada uno? Pues donde realmente uno tiene un sentido de pertenencia. Yo os puedo decir que mi sentir y mi pertenencia no es donde estoy. Yo pienso que estoy aquí y me he conectado para un objetivo concreto y ojalá cuando termine mi existencia aquí ya no vuelva más, esté donde tenga que estar, porque probablemente ojalá haya evolucionado el grado suficiente como para no volver a pasar, os lo digo de verdad, una existencia y yo, en fin, no me puedo quejar porque sé que hay gente en peores situaciones que yo en otros países, viviendo con guerras, pasando hambre, y no es mi caso, ¿no? Pero bueno, la verdad, este mundo conforme lo concibo y conforme veo determinadas acciones, pues no sé, cada vez siente uno que existe pero no pertenece. Eso quería dejar un matiz, que simplemente se ha dicho de paso, ¿no? Porque lo de volver a casa eso es como todo, lo mismo que es ser espiritual. Ser espiritual no es estar en un grupo donde se hable de cosas maravillosas, de cosas bonitas, y realmente la espiritualidad se lleva en las acciones, en lo que tú haces por ti, y cómo lo representas y cómo lo tiras hacia los demás. Hay mucha gente que puede leer el blog, que por entender el blog se cree que es espiritual, y no, en absoluto. Tú estás, pero no perteneces. Tienes pertenencia y actúas de una manera espiritual, no cuando te emocionas leyendo un mensajito que te mandan por el WhatsApp y ves ahí, yo que sé, te caen cuatro lagrimones y te sensibilizas y te piensas que humano o que humana soy. No, en absoluto, eso no es ser espiritual.
Pero
es
que,
eso es ser
un hipócrita. Lo interesante de la frase. Sí, lo interesante de la frase, el regreso a casa. Lo interesante es el regreso. Es el regreso. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Sí.
Hombre, yo no sé, yo no quisiera en mi casa encontrarme
el camino.
Sí.
Pero me refiero
a que eso es lo bonito del camino,
porque claro. eso favorece a tener pequeños accesos a la conciencia del ser.
Claro.
Unos más continuados que otros.
De todas maneras,
la conciencia artificial en cierto grado nos va a acompañar a lo largo de toda nuestra
existencia. Pero es que ahí está, Tridi. Cada uno, digamos que encontrar esa vuelta a casa, cristalizar ese espíritu, estar, por ejemplo, en el tránsito y en el camino en el que estamos, pues muchos ahora, como por ejemplo ser los que estamos compartiendo este rato de radio en una maravillosa noche y con un tema extraordinario. Esto nos puede haber llevado existencias hasta caer en la cuenta de que estamos aquí y el proceso no ha terminado, ¿no? O sea que, y hay otros que ni siquiera están precisamente viendo el fútbol, por ejemplo. Sí.
Tú que sabes mucho de Cristo, ¿qué le pasó para ser Cristo? ¿Que cristalizó su espíritu? ¿Qué significa
pues,
Cristo?
Cristo cristalizó. Sí, no, bueno, él tuvo una misión, él tuvo dos misiones. Una, ya os digo, que fue salvar al planeta, y otra cosa es también no solamente salvar a la humanidad. Él vino en representación del Logos y vino con un papel para digamos.
Sí, bueno,
para,
tampoco me cuentes toda la película, que no la he visto, y eso es spoiler.
No te la cuento porque es muy larga, ¿no? Pero quiero decir que cristalizar.
¿Qué significa Cristo?
Sí, es cristalizar. Al final, cuando tú cristalizas la unión entre tu unidad de carbono con tu ser, ¿vale? A través de precisamente de la esfera de conciencia, que en su interior lo que tiene es la conciencia del ser, que ahora mismo, ya os digo, cuando toma las riendas de los derroteros de la unidad de carbono, la toma lo que es la conciencia artificial, que es lo que le dice a cada uno, pues cómo te llamas, dónde has nacido, quiénes son tus padres, cuál es tu DNI, la profesión que ocupas, el estatus social que desempeñas, los hijos que tienes, o sea, tú te crees, al final y al cabo no eres más que una máquina, ¿no? Que eres, no dejas de ser un número, ¿no? Pero tú estás aislado totalmente de tu parte eterna y vives, ya te digo, pues como viven muchos, en ese inconsciente, en esa parte final de,
o sea, que
en
regresar a casa,
de tu existencia,
que regresar a casa es convertirnos en Cristo, ¿no? Ser Cristo.
Claro, porque tú vas elevando, tú vas elevando tu grado de energía, nuestra vibración energética en carne y hueso no es lo mismo que una piedra, pero tampoco es la de digamos la luz a la que puede vibrar, pues como te diría, un personaje como puede ser, yo que sé, los que han alcanzado un estado de iluminación que están, pues yo que sé, en un espacio matricial 12x12, por decirte algo, ¿no? ¿vale? Que es donde bueno, realmente, si no me equivoco, no sé si el espacio matricial 12x12, ¿no? Donde creo que estaba él, es el que pertenece, bueno, voy a decir una barbaridad, prefiero no decirla, ¿no? Ahora mismo la memoria me falla, pero tú vas estando, quiero decir, el 4x4 no es el estado, o sea, donde vivimos no es el espacio matricial final, ¿no? Hay un 5x5, un 6x6, un 7x7, si no recuerdo mal, el 7x7, que es el estado del ser, que tiene esas 49 realidades, y de esas 49 realidades, 49 avatares, nosotros, como carne y hueso, somos un avatar de cada puntito del ser, que al final está conectado con el Do. Cuando tú tomas conexión con el ser, directamente pasas de ser una, ¿cómo se llama?, una probabilidad, pasas a ser una particularidad, porque quedas ya reconocida por el Do, por la fuente, ¿no? Entonces ya es lo que te dicen, que nada te puede pasar porque ya el Padre ya te tiene reconocido.
Fíjate que por ahí he leído, que por ahí he leído que la esfera de conciencia trabaja, es pentadimensional, trabaja en 5 dimensiones, y que cuando alcanza esa pentadimensionalidad, o sea, trabajar como un dual toru, empieza a trabajar con 7 dimensiones. ¡7! O sea, imagínate qué disparate.
Sí, sí. Lo que pasa que a mí, una de las cosas en las que este artículo, desde luego, te puede atrapar mucho, es porque tiene mucho fondo, mucho fondo. Para, o sea, todo esto de cuando hablamos de que es pentadimensional, de que son 3 dimensiones con las que estamos conectados.
Es un trabajo de fondo, no de velocidad.
Efectivamente, más otras dos que están fuera de aquí, evidentemente estamos hablando de algo muy grande, ¿no? Y hacer ese proceso da vértigo, y tenemos que tener, o sea, tenemos que y ser sinceros, porque hay mucha gente que yo estoy viendo que se les llena la boca de ser el ser, ¿no? Que es un poco también lo que tú decías la semana pasada, Tridi, de que somos el ser. Claro que somos el ser, pero somos el ser como potencia, porque ahora somos una unidad de carbono, con todos nuestros errores, con toda nuestra conciencia artificial, con todas nuestras estupideces, con todas nuestras miserias y con todo nuestro monstruo que la mayoría de la gente quiere taparlo. Y
claro,
eso a mí me parece terrible.
Cuando digo que somos el ser, es como proyección de intención, ¿sabes? Porque
sí, señor, exactamente, claro, claro. Muy bien. Me encanta, exacto, es así. Porque los pasos que hay que dar hasta llegar a poder conectarse, aunque sea medianamente y coyunturalmente o esporádicamente, con una cierta frecuencia a esa esencia, para solamente llegar a eso, se necesita un trabajo brutal, pero brutal. Y tiene unos pasos previos que la gente se los salta por las buenas, o al menos no se los salta,
sino que piensa que ya llegaron, a casa. Y se echan en el sillón.
Efectivamente.
Se echan en el sillón.
Efectivamente. Efectivamente. Y eso es algo terrible.
Así,
porque
claro, porque es... así no te perdonas nunca. No te perdonas nunca,
claro,
de todos los errores que
claro.
cometes.
Y además,
porque para ti ya no hay errores.
Claro, exactamente. Y se establece una diferencia entre los que estamos aquí y los que están fuera. Y es un error tan grande, a mi entender, que es no entender absolutamente nada. Nada. O bueno, yo al menos lo veo así. En ese sentido soy bastante extremista, porque me pongo bastante negra.
Me gusta ver
la mierda. Es decir, me gusta ver lo que me he de quitar. No lo que tengo, sino lo que me sobra.
Claro.
¿Cómo voy a saber lo que tengo si no soy capaz de quitarme lo que me sobra? No lo sé, no sé. Son cosas que en las
claro,
que...
Pues ahí entra la humildad, ¿no?
¿Sí, Antonia?
Digo que ahí entraría la humildad, ¿no? El reconocerse en que tienes esa parte negativa, ¿no? Que al fin y al cabo es lo que conforma en las energías que lleva que están en la esfera, ¿no? Que la mueven, la parte negativa y la parte positiva.
Claro,
si sabemos
claro.
Lo positivo, podemos unificarlos.
Claro, Antonio.
Entonces no podremos llegar nunca a...
El día en que pienses que no te vas a equivocar, que ya eres perfecto, se acabó. Ahí se acabó toda tu expansión de conciencia y tú.
Ahí estás muerto. Ahí ya.
Estás perdido. Vale.
Estás muerto.
Sí, claro. Exacto. Si es que. Además, es como cuando habla un alcohólico. No puede realmente quitarse de su alcoholismo, si es que quiere quitarse, claro, si no se reconoce previamente alcohólico. Entonces, esto pasa como con claro. todo. Tú no te puedes quitar tus miserias si no te las reconoces, si no las tienes enfrente de tu nariz. Entonces, claro. mientras que ese trabajo no lo hagamos, no vamos, o sea, estamos absolutamente dormidos. Pero dormidos.
Sería como una...
Dormidos y con la estupidez de pensar que estás despierto.
Sí. Claro, pero mira, ¿cuántos años llevamos en detrás de lo aparente? Pues llevamos un lustro. Y ¿cuánta, si se puede cuantificar, cuánta expansión de conciencia en porcentaje hemos adquirido con el trabajo personal? ¿Un 5%? ¿Un 4%? No sé si saben a dónde me dirijo.
Pero no sé, eso no sí. se puede cuantificar porque no sabemos hasta dónde puede llegar. Tridi. Sí, eso es un porcentaje que no se puede... No se,
un poquito
no
más.
Se, no, pero bueno, era por cuantificar.
Siempre es difícil.
Era por cuantificar.
Es
el,
que eso es muy difícil de...
No, lo entiendo.
De cuantificar,
¿no? Sí, es hacerlo un poquitito... Pero yo sí lo cuantifico, mira. Yo he expandido en esta asistencia, pues un 0,5%. Mi conciencia. Un 0,5 en esta asistencia. Y cuando digo en esta asistencia, te estoy hablando el día que me muera. El día que me muera.
Yo no sabría. Ay, total, no sabría
decirlo. Estoy muy contento.
Sí.
No sabría decir la cantidad. Lo que sí sé es que la capacidad que he adquirido de comprender cosas que antes no entendía, eso me ha dado una visión de lo pequeño y lo ínfimo que somos frente a la inmensidad del conocimiento. Y eso
claro,
te apabulla.
Pienso que esa es la ampliación, ¿no?, de la esfera de consciencia. El ir ordenando información que al principio no entiendes, que es caótica para ti o incluso incomprensible, o no sabes por qué está ahí, pues cuando le encuentras el significado o porque esa parte de la realidad te ha tocado a ti, es cuando primero puede que reviertas algún yo, o más de uno, y luego pues que tu esfera de consciencia se expanda un poquito más, ¿no?
Claro. Yo creo que yo es hay como estrellas en el universo, en el cielo, ¿eh?
Hay muchísimos. Para mí que reviertes uno y aparecen los tres.
Pero vamos.
Que no veías todavía y te jodes, aquí tengo todavía tajo. Bueno. Pero sí, oye, y una cosa que se me ha venido, porque al principio se revierte la esfera de consciencia, bueno, en el choque sido, ¿no?, que habéis dicho, cuando naces.
Dos sí.
Pero ahí está la... Dosis, perdón. Y ahí está la consciencia del ser. Entonces, bueno, se revierte, todo mira hacia afuera a través del deseo.
Sí,
hacia la mente, ¿no? La mente.
Volver. Sí, luego nuestro trabajo es volver a revertirla hacia el ser.
Sí.
Y claro. Luego ampliarla. O mientras vamos revirtiendo, también se va ampliando.
Claro.
¿Entiendéis lo que
sí,
me,
sí,
lo que
sí,
me
sí,
refiero?
Sí, totalmente.
Sí,
una cosa muy interesante. Perdón, Mayo. Que hoy no te he dejado hablar.
Sí.
Que hoy no te he dejado hablar, ven.
Sí. No, quería decir simplemente es que no puedo hablar ahora muy alto porque estoy molestando aquí al lado.
Ah, ya. Vale, ya te han dado.
Sí. Y. Sí. Y no, quería decir que cuando toma. cuando toma del control de la unidad, lo que es la ¿cómo se dice? La conciencia artificial, realmente ya es cuando uno tiene dos opciones, o estar, pertenecer a la inconsciencia, al inconsciente colectivo, o bueno, puede, mediante choques conscientes, llegar a caer en la cuenta de que no es el camino y empezar a hacer el camino inverso, a revertir lo que está revertido, que es la propia esfera de conciencia, y todos los puntos que miran hacia la materia que fueron revertidos empiezan otra vez a mirar hacia la conciencia del ser, hasta que la esfera totalmente vuelva a quedar revertida y sea solamente un punto el que mira la materia y todos los demás hasta el ser, a la conciencia del ser. Cuando miras a la conciencia del ser es cuando se cristaliza el proceso entre la unidad de carbono, la conciencia artificial que tiene la conciencia del ser, y a su vez esté ya con el ser, y el ser ya directamente te une con el do. Y con el do ya estás directamente, quedas totalmente reconocido y protegido. Claro, y ahí es donde termina el camino. Eso es
muy bonito, eso es lo que estás diciendo. Porque le estás dando un propósito le estás dando un propósito a la conciencia artificial de acercarse al ser. Pero con el propósito del ser de acercarse al do, a la fuente, ¿no? Entonces eso es muy bonito, claro. Es muy bonito.
Sí. Luego también es interesante lo que cuenta el artículo de cómo, digamos, trabaja la esfera de conciencia, que está en una, digamos, que abarca 5 dimensiones, más que estar en la 5ª dimensión. Yo creo que lo correcto es que abarca 5 dimensiones, y de esas 5, 3 pertenecen al estado matricial en el que se proyecta la realidad, como es en nuestro caso las 3 dimensiones, y 2 más que se pertenecen a las inmediatamente superiores. Entonces, cuando tú alcanzas, cristalizas, tu esfera de conciencia, en lugar de estar en abarcar 3 dimensiones, abarca 5 dimensiones. Y cuando tú cristalizas, ya eres hombre 5, pasaría tu esfera de conciencia a tener 2 grados más, que estaría tu esfera de conciencia en un grado 7. Y ya entiendo que ahí es cuando pasas a ser hombre 7. Pero sí, esto ya es harina de otro costal.
Una de las cosas que yo quería también decir es que el alimento que de alguna manera necesita la esfera de conciencia para poder expandirse es la energía que nosotros de alguna forma no consumimos, y esa energía va a parar a esa ampliación de esfera. Es decir, lo que cuando nosotros somos capaces de haber hecho esa unificación de nuestros yoes y entrar en esa coherencia, lo que ocurre es que empezamos a optimizar de alguna manera la energía. Al estar atentos y ser observadores de nuestro proceso, lo que hacemos es no desperdiciar la energía y consumir la que se necesita. Ese resto de energía sería la que se fuera hacia la expansión de conciencia, porque es importante saber que la conciencia requiere alimento, es decir, requiere energía para poder expandirse, y eso es muy importante.
Muy, muy importante, claro. Muy interesante lo que has comentado, Eva.
Muy importante.
Claro, es maximizar y tus herramientas y que la esfera de conciencia y a lo que vinimos,
claro,
a lo que vinimos,
claro,
lo que vinimos. Hacer lo mejor que podamos con lo que tenemos, y no llegar a más lejos que otro.
Buscando, encontrando, siendo. ¿Cuánto tiempo deambulé por muchos caminos cualquiera? ¿Cuántas puertas golpeé sin que nadie las abriera? ¿Cuál vagabundo me postré pidiendo una señal que surgiera, que aquel sueño que recordé a la verdad me devolviera? Fue cuando dejé de buscar que en mi interior me volqué y una fuente me encontré que no paraba de manar. Aprendiéndome a escuchar como el que mira un amanecer. Cada inquietud era un renacer y cada duda un recordar. Se colapsan pasado y futuro en un instante continuo y renovador, donde un sentimiento sereno y seguro se acrecienta en la llama del amor. Alma y espíritu se hacen uno, lo de afuera se funde en el interior, en una presencia que si tuviera alguno, tomaría por nombre vencedor.
Y bueno, amigos, pues hemos llegado al punto final del programa. Espero que, pues no sé, que nuestros oyentes hayan sido capaces de entendernos mínimamente. No obstante, como bien dijo Mayo, les invitamos a que lean este artículo en Detrás de lo Aparente, blogspot.com. Y bueno, pues es mucho mejor luego, una vez oído el programa, pues la lectura es posible que le sea más fácil, ¿no? Y nada más, despedirnos hasta la semana próxima y nada, pues desearles una buena semana.
Practiquen con los niños pequeños y practiquen con los niños pequeños a
eso
cambiarles
es.
El cerebro.
Eso es.
Muy importante. Quería decir que todas las criaturas habitamos dentro de un único campo de conciencia compartido y que somos proyecciones de un único ser y su totalidad.
Ajá. Bien, pues... amigos, nos despedimos hasta la próxima semana.
Mayo.
Buenas noches.
Dime.
Y nos vemos.
Buenas noches.
Sí.
Mayo. Buenas noches. Buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches.
Tell me cuando. cuando say it's me that you adore.
Una cosa me ha quedado clara. La conciencia no es un zapato.
Oh, my darling.